Transcurrida una cuarta parte, o casi, del siglo XXI, es necesario parar y echar una mirada circunstancial. Roberto Aprato evalúa la narrativa uruguaya escrita en lo que va del siglo y comparte su mirada circunstancial. Un panorama tentativo y provisorio de la narrativa que se escribe en Uruguay ahora.
Muy bien, esto quiere decir que mirada circunstancial está con nosotros. Roberto Aprato, ¿cómo andás? ¿Andás
bien? Muy bien, por suerte muy bien.
Bueno, mirada circunstancial, una mirada a los narradores del siglo XXI aquí en Uruguay. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién vas a hablar ahora?
De Pablo Casacuberta.
Pablo Casacuberta.
Pablo Casacuberta, que sabemos, ¿no?, que no es que haya empezado en el siglo XXI, ¿no?
Tiene
toda una trayectoria.
Viene del XX, él viene del siglo
XX. Viene del siglo XX, viene del siglo pasado. Empezó muy joven, ¿no? Lo primero que sacó en D1 fue, ahora le toca al elefante, que fue su primera colección de cuentos.
Perdón, dijiste D1...
Sí, o sea, Ediciones de Uno.
Ah, Ediciones de Uno.
Ediciones de Uno, ahí salió lo primero.
En Ediciones de Uno.
Claro, ahí salió lo primero que publicó, que son una serie de cuentos. Después viene la parte de abajo de las cosas, después no sé, alternó con Esta Máquina Roja, Aquí y Ahora, El Mar.
Digamos que más que nada novelas.
Sí, novelas y de distintos tipos, ¿no?
O sea, el libro de cuentos arrancó con el primero.
Y después nunca más,
después nunca
que
más.
Se sepa. Y bueno, son unos 8 o 9 libros en total de narrativa, que es lo que él se ha dedicado, aparte de haberse dedicado a otras cosas junto con la literatura, ¿no?
Sí, claro, digo, pero dentro de la literatura estamos hablando de novelas.
Es novelas, lo primero son los cuentos, en los cuales si uno se pone a leer, yo me puse a leer ahora alguno, uh-huh. Y uno reconoce que ya había algo, ¿no? Había un germen de estilístico de lo que después se iba a desarrollar en todo eso que estaba mencionando. En la primera novela, que aparte de Abajo de las Cosas, hasta la última, que es Una Vida Llena de Propósito, que es la que salió en el año 2021. Uh-huh. Te digo, hay otros intereses en la vida de Pablo, intereses científicos, divulgación científica, sí. Muchos.
No, también, pero antes estuvo con el cine.
Hizo una película en inglés, que era Another George, uh-huh. Y además documentales, ¿no? Uh-huh. Ahí está, hay un documental sobre Clemente Estable y el Instituto Clemente Estable, y otro sobre el
Soñar Robots,
que era sobre el en última instancia sobre el Plan Ceibal, uh-huh. Y sobre lo que se hacía posible la creatividad
la
con
robótica,
el Plan Ceibal.
Sí,
la robótica
en Uruguay.
Yo vi el de Clemente Estable, el otro no lo pude ver, pero
Soñar Robots me parece superior.
Sí, me gustaría verla.
Aquí hablamos muy bien de Soñar Robots, la verdad que para mí es un documental, que más que documental, uno piensa en algo, cuando dice documental, piensa generalmente en algo más frío, racional, distante.
No.
Y es como una película, yo dije que es como una película de Ron Howard, ¿no? Es pura emoción ese documental, Soñar Robots, pura emoción.
Me gustaría verlo.
Está muy bien.
Me gustaría verla, traté de ver y la sacaron de Cinemateca en muy pocos días y después ya no tuve oportunidad de encontrarla por ningún lado. Pero bueno, eso mismo que estás diciendo vos, desde la emoción metida en de la observación, uh-huh. Yo creo que es lo que uno sigue viendo en el estilo de Pablo, ¿no? Me animo a decir que es un narrador mayor, que es un narrador importante de nuestro medio, no con tanta producción, digamos, son 9 novelas, yo que sé, pero no es que haya hecho 20, ¿no?
No, pero hizo 9 novelas, pero también, digo, eso no sé si es tan determinante, pero
no.
Esas nuevas novelas, muchas sacaron primeros premios.
Sacaron primeros premios
quizás la mitad.
La municipal o el del MEC.
Que me refiero al primer premio es ganar el Onetti o ganar el Premio Nacional de Literatura.
Hubo varias. Siempre anduvieron ahí. Cuando sacaron, son novelas que, digamos, la escritura de Pablo no es una cosa que se pueda dejar de ver. Se nota mucho, tiene un peso personal muy grande. Y yo creo que eso que decías del documental de Soñar Robots se aplica también a la narrativa porque, digamos, es una mezcla rara de observación del ser humano y de aproximación empática a los personajes. Es decir, hay una cosa ahí como de saber qué es lo que les está pasando y por lo general con historias bastante tristes, ¿no? Que arrancan con situaciones
sí, sí,
deprimentes.
En general, lo de los protagonistas son son mequetrefes.
Sí, son mequetrefes.
Son mequetrefes, no, me río yo porque yo le dije también a Pablo Casacuberta, me salió esa palabra mequetrefe, sí, cuando leyendo, y él me dijo, sí, porque cuando yo escribo me sale un lenguaje de una vieja de sí, los años 50.
Es muy
común. Entonces la palabra mequetrefe no, sí, no está mal que te haya, no está salido, mal, no, porque está asociada a ese... Sí.
Que hay como una especie de divergencia... incluso cuando son adolescentes, como aquel aquí ahora, por ejemplo, en que hay una divergencia entre lo que creen ellos de sí mismos y lo que el resto del mundo cree.
Sin duda.
Eso
sin
es muy fuerte.
Sin duda, siempre es... Siempre,
sí, hay una cosa trágica metida ahí, ¿no?
Siempre es como que el personaje cree que es superior, pero que sufre muchísimas injusticias, y sí, a lo largo de... O sea, que es un incomprendido.
Sí.
El resto de la gente y los lectores nos damos cuenta que es medio banana, ¿no? Que es medio mequetrefe, y después se va hay un proceso, una evolución.
Claro, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque sobre todo en estas dos últimas, en la mediana edad y esta
vida... vida llena
y la vida llena de propósito, pero siempre hubo en realidad, pero sí, ahora sí, realmente rompe los ojos, es la necesidad de hacer hablar a los personajes. Hay mucho diálogo, y mucho diálogo en que se tratan, como decía Poleri en la contratapa de La mediana edad, problemas filosóficos. Es una novela filosófica en la cual se confrontan maneras de entender el mundo, maneras de entender la vida, el amor,
como
la realidad.
O problemas de epistemología, de conocimiento, en el sentido que nuevamente la voz narradora, que son estos protagonistas, estos mequetrefes, tienen un conocimiento del mundo claramente.
Que no alcanza.
Y que no alcanza.
Y que no alcanza.
Y que es incompleto y es equivocado.
Y es
está muy equivocado.
Y es despreciado por los otros, sobre todo por las figuras de poder que aparecen ahí. Es el tipo grande, o el mayor, o el tipo que es capaz de hacerle daño, ¿no?
Bueno, muy en la frecuencia de Kafka, ¿no? O sea, un personaje chico que tiene...
pero
¿no?
como un Kafka que se expresa, más allá de lo que escribe.
Claro, pero en el proceso, claro, el protagonista va pensando de Kafka, sí, y el resto le está diciendo que está totalmente equivocado.
Sí, y es muy, muy interesante esa manera de narrar, en la cual hay acciones, no puedo decir que no haya cosas que pasen, pero sobre todo hay maneras de debatir lo que pasa. Y las razones ¿no? Las motivaciones, lo que se puede llamar las motivaciones, están todas explícitas. No hay sobreentendidos. Todo se dice, todo se habla, sí, todo se explica, incluso hasta más de lo que un lector normal lo puede.
Sí, sí, sí.
Y de esa explicitación es que sale muchas veces lo brillante de la escritura, ¿no? Porque una imagen, una acción, da lugar a un montón de palabras.
Sí.
Digamos, montón.
Siempre es hay una exageración, digamos, una cuestión media barroca en cuanto a...
Sí, exacto.
A la formación... No, me refiero a barroco en el sentido de las... los párrafos se van creando subordinadas y subordinadas.
Que no es por eso que lo digo, sino por tal cosa que tal otra y que tal otra. Como que se está fundando en el propio razonamiento para seguir. Se encadena y sigue.
Sí, bueno, como si fueran los maníacos obsesivos también. Que están hablando de sus razones. Y a ellos les cierra todo al final y el lector se da cuenta.
Y en una cosa como, por ejemplo, Escipión, que no hablamos, Escipión, que es la anterior a estas dos. Hay casi una apelación al esquema del melodrama como para poder situar el problema del personaje. O sea, hay una cantidad de cosas y de obstáculos y de dificultades y de caminos de divergentes y bifurcaciones que tienen que ver con algo, con la estructura dramática del melodrama, como para dejarlo bien claro qué es lo que le pasa, cómo sufre, por qué es que sufre, qué es lo que tendría que hacer para y que habría que pensar, no sé. O sea, hay como una exploración del personaje como para que uno lo pueda entender, aunque no...
Claro,
o sea, no es un héroe, ¿no?
No, los personajes siempre son, repito, en Escipión es lo mismo, ¿no? O sea, él se cree que es muy más inteligente y que debería la vida tendría que haber dado muchas oportunidades el protagonista, y vive en una pensión, es un cero a la izquierda,
cada vez
nadie
peor
además. Y encima tiene un padre que era historiador, que era muy importante, y que él lo odia al padre. Bueno, el padre después se muere y van a encontrar una tarea, digamos, van a encontrar unos expedientes o algo así que tiene que investigar. Y ahí es muy farragosa la escritura de Escipión, a mí me resultó un poco pesada.
Sí.
Pero la explicación que me dio Pablo cuando estuvo aquí en La máquina de pensar es que él quería, mediante el lenguaje, mostrar cómo el nivel mental del protagonista es uno al comienzo, farragoso, barroco, exagerado, y conforme le van pasando muchas cosas, se va tropezando y chocando con todo, va madurando, y cuando va madurando empieza a hablar más sencillamente, sí. Más directamente.
Sí, 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 sí. Como un proceso de curación.
Exacto, pero, decir, pero como claro. Que el lenguaje, digamos, reflejaba...
El lenguaje refleja el proceso mental.
Exactamente.
Y ahí es donde está la parte, digamos, de... Por un lado, la parte científica del estudio del ser humano, de cómo funciona los procesos mentales y emocionales del ser humano, cómo dan lugar a cosas, sin dar nada por sentado, ¿no? Cuando te decía, no, se explica todo, se dice todo, se desarrolla todo, no se condensa, se analiza, se desarrolla. E incluso una cosa que a mí siempre me llamó la atención, hace muchos años ya que yo he leído todo, Casa Cubierta desde el principio, y siempre me gustó mucho, que es como la ficción vista como si fuera una realidad, ¿no? Como si fuera vida.
Pero paralela, digamos.
Como una vida paralela.
No representa ni al Uruguay, ni representa nada, digamos. No. Si bien se desarrolla muchas veces, a veces se desarrolla en Montevideo, o uno reconoce Montevideo claramente, estoy pensando en la mediana edad, se reconocía, yo lo reconocía, pero siempre es un Montevideo alternativo, siempre es una cuestión de ficción, claramente.
Sí, No. Pero la ficción tomada como real.
Ah, sí, sí.
Asumida como real, ¿no? Sí, o sea, que parece como que él estuviera... imaginando cosas, porque hay una imaginación muy frondosa, es uno de esos tipos que tienen capacidad fabulatoria, o casi se le ocurren cosas raras de distinto tipo, y por qué pasan tal cosa. Bueno, el porqué de las acciones genera toda una imaginación, toda una fábula, ¿no? Pero parece como si estuviera imaginando eso y al mismo tiempo escribiéndolo y leyendo lo que él mismo está escribiendo. Entonces razona, interpreta, comenta, sigue, etcétera.
Y lo que decías de melodrama, yo haría un matiz. Puede haber estructura de melodrama, pero yo por lo menos noto que hay atrás una gran carcajada, ¿no? O sea,
sí.
Hay un gran humor, sí. En el sentido de que les pasan cosas melodramáticas. Bueno, en una vida llena de propósitos es hiper melodramática,
sí,
en ese
sentido. Sí.
Pero yo fue lo que me reí más, ¿no? O sea, yo me reía porque realmente...
Por el absurdo que se pone.
Y porque la desgracia humana, digamos, cuando es tan... Es graciosa cuando es tan...
Cuando vos observás al ser humano, que queda como escrachado en su absurdo.
Es lo que dijo Becker, ¿no?
Sí.
O sea, no hay nada más gracioso, un personaje de Becker, nada más gracioso que la tragedia humana, ¿no? Que la drama humana.
Claro, entonces como el lector se encuentra con historias que son muy interesantes de por sí, pero que exigen todo un trabajo... de meterse en el acto de entender cómo está escrito, o sea que el lenguaje es protagónico, siempre, de una manera muy fuerte, yo te diría que desde el principio, ¿no? O sea, hay una, lo experimental en él, siempre estuvo muy ligado al hebrero, por más que nunca haya ido a ningún taller del hebrero, porque muy amigo, era muy amigo.
Sí, porque el padre de él,
muy amigo del hebrero.
Era íntimo amigo del hebrero.
Sí. El padre y la madre eran muy amigos del hebrero. Y
bueno, el padre se murió y luego él estuvo muy cercano al hebrero en cuanto como si fuera un tío. Él siempre ha dicho que no tiene nada que ver, pero hace poco leí una entrevista donde dice que su primer lector, o sea...
Sí, fue el hebrero.
Fue el hebrero, que con 7 años él escribió algo.
Un cuentito.
Y le dijo, el hebrero le dijo, esto hay que publicarlo. Sí. Y el hebrero lo pasó a máquina y dice, ya está publicado.
Sí, 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 se salió una cosa del hebrero en una separata, no me acuerdo de qué, del país o de brecha o de no me acuerdo qué. Sí.
Pero él está en las antípodas del hebrero, en el sentido de que el hebrero tiene toda una carga mística, espiritualista.
Ah, sí, claro, no.
Y él es lo contrario, entonces él dice que está con la ciencia, dice, bueno, obviamente,
sí.
Tiene la fe científica.
Pero hay una experimentalidad en Casa Cubierta, del mismo modo que la había en el hebrero. O sea, experimentar, o sea, tomar la literatura, como decíamos, eso de hacer que el lenguaje acompañe el proceso del pensamiento. Y hay cosas como el único libro que él publicó en aquella editorial que se llamaba De los Flexes Terpines, que es una línea más o menos recta, que es una novela que son como 100 páginas, no me acuerdo, 100 páginas, que es un solo párrafo, que va y que sigue como una especie de exabrupto desarrollado, y una sola frase que va. O sea, tiene eso que yo lo leí con mucho placer, además. Pero que no, que como si fuera un poema largo, un poema narrativo, ¿no? Que no tiene nada que ver con otras cosas. O sea, tiene un perfil con una novela, otro perfil con otro, pero siempre está experimentando. Es decir, siempre está tratando de ver hasta dónde puede llegar con el lenguaje y con distintas formas de la narración, ¿no? Y sobre todo es de personajes, ¿no? O sea, es un tipo que le interesan más los personajes que las acciones. O sea, se desarrolla mucho más eso que decías vos del mequetrefe, o sea, del personaje central.
Sí, 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 sí.
Claro. Le importa mucho más entenderlo y ver qué es lo que pasa que todas las cosas. Las cosas que le pasan son como los obstáculos que siguen asediándolo, ¿no? Acechándolo.
Una vida llena de propósito, digamos, que se trata de un escritor, digamos, de alguien, ¿no? Un científico, es un científico. Como todos los protagonistas de él, es un científico que es un cero a la izquierda, es un, el último orejón.
Cada vez peor, cada vez
sí, el último orejón del tarro, o sea, el tipo que prácticamente prepara solo las plaquetas, no hace nada más que eso. Pero que le dicen que tiene que escribir un libro de.
¿De qué? De autoayuda. Justamente, el tipo juega con la noción de autoayuda, claro, para el propio libro.
Para el propio libro. La vida llena de propósitos, una vida llena de propósitos se llama el libro. Pero yo pensé, honestamente, en la previa, como él siempre tiene esa cuestión, de divulgación científica contra lo místico, contra lo religioso, que iba a caerle a los libros de autoayuda. Pero y eso no le cae, ¿no?
O sea, lo toma
como un libro, una operación para hablar de filosofía.
Exacto, y cuando él mete los fragmentos de la escritora de autoayuda, la que hace la bestseller. Uh-huh. Son cosas que se toman en serio.
Claro,
largamente lo toman en serio.
Sí, sí, claramente.
Sí.
Ahí está alargando, digamos, ideas que tiene él, filosóficas acerca de la vida.
Sí, las toma en serio, es otro estilo distinto del que usan el resto de la novela. Mm. Porque hay una cosa, los personajes, hay algo que es muy raro en él, que yo no me había dado cuenta, pero es cierto que los personajes hablan todos igual. Es decir,
viene el hijo que tiene 17 años y habla con ese barroquismo.
Cuando el hijo se pelea con él,
y de frases subordinadas, sí. Y después viene una señora y también viene a hablarle y también usa frases.
Un discurso oral convertido en algo escrito,
sí.
Y largamente estirado y que tiene el mismo nivel de maldad o de filosofía, de complejidad. Cualquiera. Cualquiera, todo el mundo habla igual.
Que uno dice que cuando es oral y cuando es algo cotidiano debería ser de otra forma, pero bueno, dentro de ese mundo de ficción funciona, ¿no? Los personajes son muy estilizados. Yo los veo siempre como caricaturizados también, con una cierta estilización, ¿no? Digo, como si fueran expresionistas.
Vos decís irónica. No, cierta cosa irónica.
Y que no son realistas, digamos. Él se mueve dentro del realismo, pero estilizado, digamos, ¿no? ¿Me explico? No sé si me explico.
Sí, pero es como una especie de otro yo que él ve en los personajes, que sería lo que serviría para explicarlos. O sea, esa otra cosa, ese otro discurso que tienen en la cabeza los personajes, y que todos lo expresan y que todos dicen, además, cosas que son frustrantes, porque no son digamos, tranquilizadoras, nunca son tranquilizadoras. Nunca le dan la razón, nunca vienen bien.
Nunca vienen
con no.
Cuando viene algo bueno es por sorpresa, inesperado, pero si no, todos están muy castigados. Pero yo lo que decía era que en un taller literario alguien diría que esos diálogos son inverosímiles.
Claro.
Esos diálogos son inverosímiles porque son discursivos, retóricos, llenos de subordinadas y poco cotidianos, por ejemplo. Pero dentro de esa armazón, ¿no? Como si fuera una película de Tim Burton, digamos, por eso yo digo estilizada.
O de Wes Anderson.
Bueno,
Pero aquella fórmula de Aristóteles que lo imposible verosímil es superior a lo posible inverosímil. O sea, lo que no es posible en la vida real, pero que se hace creíble en la literatura, ¿no? Es lo que Aristóteles veía en la tragedia griega hace 2500 años, se sigue aplicando, porque de lo contrario, ¿cómo nos podríamos tragar esas cosas, esos discursos? Porque me hace acordar que otro tipo, que otro escritor que escribió dos novelas nomás, que es Lezama Lima, en Paradiso, el cubano, en Paradiso y en Opiano Licario, también hace que la gente hable todo igual, un cocinero, un escritor, el padre, la madre.
El mismo nivel de cultural.
El mismo nivel. Todos con citas y con referencias. Y bueno, y vos te lo crees, porque están expresando algo que va más allá de lo que en la realidad se podría expresar.
¿Y pero por qué? Porque estás sumido en ese mundo, cuando el mundo funciona bien, el mundo de ficción funciona bien, uno acepta, digamos, no sé si lo acepta conscientemente, pero deslumbrado o fascinado por el argumento, por la historia, va aceptando que en ese mundo, como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, todos
eso
hablan
es
de
así.
Una forma. Hablan así en ese mundo. Ya sabemos que afuera no hablan.
Eso es así, y eso es una de las cosas bien singulares de Casa Cubierta, ¿no? O sea, bien singulares, o sea, que se arriesga a no ser creíble y al mismo tiempo convencer.
Sí, 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 sí.
Con muy buena escritura.
Y aparte, y eso resulta, por lo menos a mí me resulta gracioso.
Sí.
Me reí, sobre todo la última, Una vida llena de propósito. Me reí mucho, la verdad.
No, y todo el episodio de la mediana edad, cuando aparece el tipo que tiene que... El grandote que tiene
sí,
que ir a ver al médico.
El protagonista que para
mí... aparece una vieja que no le da pelota.
Para mí es una aparición de... Es una... Un dibujo de Lebrero, para mí es de Lebrero.
De Lizán, aquello de Lizán.
No, pero ese grandote en pantuflas, caminando sí, por la calle Soriano, sí. Cerca del Palacio Salvo, para mí era Lebrero, y que aparte está pensando media hora para avanzar 10 metros. Pero bueno, Casa Cubierta me lo negó, me se sorprendió, dijo que no estaba pensando en eso. Pero bueno, esas son cuestiones que pasa con
sí.
la literatura y los lectores, ¿no? Para mí claramente era un retrato poco agraciado.
No, claro, Lebrero, ¿no? Poco complaciente, ¿no?
Sí, sí, poco complaciente. Sí. Muy bien, queda presentado
Pablo.
Pablo Casa Cubierta aquí, amigos, la mirada circunstancial de Roberto Aprato.